The Second World War is the largest event in human history.
A 20-part series with Tom Hanks.
No part of the globe was untouched. No life unchanged.
Experience the ultimate account of World War II.
Every single person had a story. These are the stories that make us who we are.
Listen to World War II with Tom Hanks on Apple, Spotify, or wherever you get your podcasts.
María Carolina Semprún, mejor conocida como Mariaca Semprún, es una actriz y cantautora venezolana, o cantactriz como ella misma se define, quien al igual que muchos de sus compatriotas, dejó su país en búsqueda de crecimiento profesional. Pasó de ser la popular Shirley en la novela venezolana La Mujer Perfecta de Venevisión a la güera Navarrete en Malverde, el santo patrón de Telemundo, donde también podemos disfrutar de su increíble voz. En entrevista exclusiva para Chenchen Wins Noticias, nos habla un poco sobre su trayectoria profesional, que déjenme decirles, es bien extensa y diversa.
Bueno, Mariaca, primero que nada, gracias por la entrevista, por el apoyo, por todo.
Gracias a ti.
Una primera pregunta que te tengo. ¿Qué es más difícil, el francés, el inglés o el acento neutro?
¿El francés? Pero años luz. O sea, yo creo que a mí nunca me había costado nada tanto como eso. Y eso que yo como cantante lírico, yo canté en varios idiomas. Canté en italiano, en alemán, la ópera, pues. Conozco lo que conocen los cantantes líricos de estos idiomas, que son como las cosas que cantas, ¿no?
Claro.
Entonces es como un conocimiento muy romántico del idioma, porque son palabras como corazón, campo, cielo, todo, tú sabes, ¿no?
Claro.
Italiano porque se parece un poco más al castellano, pero yo cuando estudié canto como tal, canté en latín, alemán, italiano, portugués, alguito de francés, ¿y qué otra cosa me falta por ahí? No, creo que esos son los idiomas. Pero el francés siempre fue el que más miedo me dio, porque yo decía, esta pronunciación es diferente, esto es formatearse el cerebro por completo.
Pensé que me ibas a decir el acento neutro, porque el acento neutro, los venezolanos con las S y aquello.
Mira, o sea, a muchísima gente le cuesta el asunto del acento neutro. No es mi caso porque yo soy buena con los acentos. O sea, yo me fijo mucho en la cadencia de cómo la gente habla, de los pequeños sonidos, las pequeñas mañas. Y como tengo oído musical, eso se me hace mucho más fácil, pues. Tiene Pero el sentido. Acento neutro no es más que completar todo lo que nosotros no decimos.
Exacto, las S, sobre todo.
Sí, las S, las D y toda la parte final de una palabra. Es decir, tú y yo teníamos programado esta entrevista. No, tú y yo teníamos programado.
Sí. Programado. Exacto.
La cosa que es como más masticadita.
Exacto. El personaje de la Shirley es para Mariaca lo que quizás el personaje de Cacique es para Edgar Ramírez.
Probablemente. Solo que necesito llegar a Hollywood como Edgar para poder decirlo.
Pronto, pero ¿por qué no? Ya te llevó a Telemundo y te llevó, o sea, por ahí va.
Yo no sé si fue el personaje de Shirley lo que me llevó a esto de Telemundo, pero sin duda. Todos estos personajes que marcan algo en tu carrera van abonando el terreno, te van preparando para lo que sigue.
Claro.
Sí, o sea, Shirley en televisión fue un antes y un después. Yo nunca había hecho un personaje con tanta influencia en la gente y era abrumador. Una época en la que todavía en Venezuela se veían telenovelas y la gente las veía. Pues,
siento que esa época era como cuando ya estaba llegando más o menos como que el fin, por así decirlo, de una época, de una era muy bonita de las novelas en Venezuela, y qué increíble que haya sido con La Mujer Perfecta, que tengamos también ese recuerdo de Mónica Spears, y tu personaje, o sea, yo en lo personal, era mi favorito. Yo confieso que no soy muy novelera, pero cuando me enganchaba con algunas, me enganchaba, y La Mujer Perfecta, sin duda, o sea, fue wow.
Es que era una historia muy bonita, y además para todos los gustos, ¿no? Porque justamente éramos seis mujeres, todas muy diferentes y todas con un cuento muy, muy diferente.
Exacto.
Y sí, esa fue la última telenovela grande y exitosa que se hizo en Venevisión. Luego vino una que también, en la que yo también trabajé, pero ya la audiencia no era la misma, ya la gente no estaba conectada de la misma forma. Y ya después de ahí ya no se hizo más nada más producto propio.
Y cuando hiciste la noche de las dos lunas, ¿tú sabías en ese momento que esa iba a ser una de tus últimas producciones en Venezuela?
No lo sabía ciencia cierta, pero sí lo sospechaba, porque yo ya estaba planificando salir un rato del país, al menos un rato. Leo estaba bastante renuente y era un poco lo que me ataba allí. Pero con la muerte de Mónica Spear, que ahorita la nombras, una cosa por dentro que se me quebró, de la que yo no me recuperé muy fácil. O sea, realmente eso me golpeó a mí mucho. Quise salir un rato del país, no solamente para oxigenarme y para ya deslastrarme un rato de ese problema político y económico, sino porque yo decía, bueno, igual soy artista, igual me conviene tocar otras fronteras, expandirme, tantear otros mercados. La evolución natural de un artista. Fíjate que Edgar no sale del país por la situación política, y él sale por su arte, por lo que él hacía. Y era un poco lo que yo estaba buscando. O sea, crecimiento, expansión, más que salir del país por el desespero. Pero sí confieso que lo estaba planificando.
¿Y ese fue el último o uno de los últimos proyectos que hiciste ahí?
Fueron dos últimos proyectos que ocurrieron en paralelo. Toda la filmación de La Noche de las Dos Lunas estuvo en paralelo del montaje y creación de Piaf, el musical, Voz y Delirio. Eso fue una época donde yo rara vez dormía. Porque era montar el personaje de Piaf, todo lo que yo tenía que caracterizarla, estudiar el repertorio, el tema del francés, más en paralelo estar horas y horas y horas de rodaje durante 8 semanas o un poquito más.
¿Cuánto era tu promedio de horas de dormir al día?
Un poco, depende del llamado. Si era un llamado que duraba todo el día, pues bueno, yo tenía que quedarme un rato más estudiando y no sé, yo dormía 6, 5 horas a veces no dormía, a veces llegaba 3 horas, descansaba y salía de una vez al llamado. Pero me sentía un poquito eufórica y agradecida con la oportunidad de estar en dos proyectos tan importantes y tan bonitos. Yo no me quejaba, yo decía, no, no te quejes, estás cansada, pero esto, en algún momento descansarás, pero esto va a valer la pena.
100%. Y ahorita que nombraste la obra, yo sé que cuando se presentaron en Miami también hicieron algunas obras en inglés. Siendo Miami una ciudad donde predomina el español, se podría decir, ¿cómo fueron esas noches en las que trataron de acercarse a una audiencia más diversa, por así decirlo?
Mira, es que lo primero es que Piaf se presentó en un venue que no era naturalmente latino. Es el Teatro Colony, que tiene, bueno, el origen de ese teatro es como de 1930 y tanto. Y por ahí ha pasado cualquier cantidad de administraciones que tienen que ver con la ciudad de Miami Beach. Por lo tanto, es un público mucho más americano, mucho más anglo. Ellos tienen una temporada en español que fue donde entró Piaf. Y ellos mismos me propusieron, oye, mira, para expandir un poco el público, ¿no te atreverías a montarla en inglés? Y yo tenía un mes para hacer eso. Y dije, bueno, mira, debe ser muy difícil pasarme el switch, pero no me niego a nada, vamos a hacerlo. Y sí, en efecto, el público natural que estaba por allí pasando por Lincoln Road y veía un espectáculo sobre Piaf y veía que era en inglés, decía, bueno, se acercaban naturalmente, era un público muy turístico, ¿no? Muy, muy de la zona.
Y ahorita que estamos hablando de Miami, ¿por qué elegiste Miami para vivir? ¿Cómo ha sido esa adaptación con la ciudad?
Creo que fue una consecuencia natural. Realmente salí con el proyecto de Piaf, Voz y Delirio de Caracas, de haber tenido 2 temporadas muy exitosas allá, y ya había un equipo de producción aquí interesado en traerla. Entonces se hizo toda una logística para yo venirme unos meses para acá, y lo que no contábamos era con que íbamos a tener una temporada tan exitosa, tan de sold out un mes completo en una ciudad como esta que no hay casi teatro, ¿no? Entonces a partir de ahí se expandió el musical, empezó a viajar a México, Madrid, Houston, Costa Rica, se repitieron 2 temporadas, incluso 3 años viajando con la obra. Pero no solamente porque Piaf, digamos, nació aquí a nivel internacional, sino porque yo tengo a toda mi familia viviendo aquí desde hace más de 20 años.
Como buena
Entonces
venezolana.
era el lugar natural para emigrar en principio. Ojo, nosotros ni siquiera estamos amarrados aquí. Solo que aquí nos tocó, aquí nos hemos establecido, aquí sentimos un poco el calor de hogar porque nada es muy lejano, hay demasiados venezolanos, hay una comunidad gigantesca y está mi familia. Entonces digamos que eso fue lo que nos hizo quedarnos acá por este tiempo. Ahora, si saco la cuenta, son 4 años y medio que yo tengo acá, de los cuales un año y un poquito más hemos estado aquí, viviendo aquí. De resto es viajando, viviendo allá en México, en Madrid, acá. Entonces, es como la ciudad satélite, la base de operaciones.
Ok, ok. O sea, estás viviendo ahorita tu mejor etapa, por así decirlo, porque qué sabroso, o sea, viajar por el mundo, pero que Miami sea tu ciudad satélite, por así decirlo.
Sí, la verdad es que me encanta, sí, me encantaría mantenerlo. A mí me gustaba mucho Miami ya viviendo acá. Yo la conocía de visitar a mi familia, pero ya vivir es diferente. Y me he encontrado con otra ciudad que casi nadie conoce, que no lo conocen los turistas y los que visitan, sino la ciudad, lo que vive la gente el día a día, y me ha gustado también estar cerca del mar.
Sí, de hecho esa es la principal razón, bueno, que mis amigos no se enteren, pero creo que esa es la principal razón por la que voy a Miami seguido, claro, cada año. Aquí obviamente también tenemos playas en Nueva York, pero las puedo disfrutar solamente unos 4 meses al año, y cuando voy a Miami, ahorita que dijiste que hay muchos venezolanos allá, me da risa, porque aquí no es tan común verlos como es allá. Y cuando voy a Miami y escucho como que el acento venezolano, me emociono y digo, ¡ay, mira, es venezolano! Y mis amigos siempre me miran como que...
Es normal, sí.
Es normal. Y yo, ah, ok, perdón.
Sí, porque una de las cosas a las que tú no renuncias cuando, o de las que te olvidas cuando sales del país, es que te van a estar conociendo en otras ciudades o en otros países porque tu nombre se hizo allá. Pero aquí nos conocen en la calle, o sea, nos reconocen, claro, nos piden fotos, es como si estuviéramos allá en Caracas.
Claro. ¿Y qué tan diferente ha sido para ti pasar de los pasillos de Venevisión a los de Telemundo? Y no me refiero a la infraestructura como tal, sino a precisamente la cultura, o sea, porque me imagino que debe ser un ambiente distinto.
Sí, me encontré con un ambiente completamente diferente. En México, con una forma de trabajo que ellos tienen muy particular, se trabaja demasiado. O sea, si en Venezuela trabajábamos mucho, bueno, esto es como el doble. Uh-huh. Tienen el know-how del tema de la televisión de toda la vida. Entonces, sí, están acostumbrados a montarse en proyectos muy grandes, en producciones gigantescas, sin que haya mucho aspaviento, mira lo que hacemos, sino que están acostumbrados, y eso es algo muy, muy valioso.
Claro.
Estaba un poquito temerosa, un poquito ansiosa, un poquito nerviosa. Era mi primer proyecto con un personaje completo de principio a fin y con un elenco de gente importantísima. Además, con este acento neutro, hacía de mexicana, entonces tenía que plegarme un poco más a lo que estaban haciendo ellos. Pero bueno, poco a poco fui soltando el asunto, como yo creo que pasa naturalmente en cualquier ámbito, y fui agarrando seguridad. También el equipo me hizo sentir muy bien, sobre todo el equipo de actores.
Ok.
Y bueno, fluyó. Fue un trabajón. Yo toda esa época trabajé como loca, pero es lo que a uno le gusta, entonces al final no pesa tanto, ¿no?
100%. Y háblanos de tu personaje, de la güera Navarrete. ¿Qué tal tu adaptación con ella? ¿Cómo fue ese proceso para interpretarla?
Bueno, la güera Navarrete es un personaje muy particular, porque es esta mujer de... Yo siempre, para no decir la mala palabra, yo digo que tiene la moral distraída, ¿no? Que ella es muy, muy chévere, de muy buen corazón, de muy buenas intenciones, pero ella anda enredada con todo el que se le aparece. Porque ella está buscando el amor. Ella está buscando el amor. El problema es que lo encuentra en cada esquina. Ahora, si está este hombre, que es el que le mueve el piso seriamente, que es Vicente, y claro, ella no está al tanto de quién es él realmente. Digamos que esta gente tiene muy buen sexo, muy buena cama y se encuentran. Y como Vicente a la vez tiene sus problemas con su esposa, entonces usa a la güera como escape. Pero la güera sí se ilusiona con él. Y ella va a descubrir en el camino que no es lo que parece. Él no es lo que parece. Y eso le va a traer mucho dolor, pero también la va a hacer entender que ella, si ella no se da valor, ¿quién se lo da?
100%.
Es alegre, es una tipa alegre, es querida en el pueblo, es la única de ese pueblo que no nació en San Blas de Vaca, sino que viene de Veracruz.
O sea que te puedes identificar un poquito ahí también con el tema de inmigrante, por así decirlo.
Sí, como la que viene de afuera.
La que viene de afuera, sí.
Y por otro lado, le gusta cantar, entonces en esta cantina ella de vez en cuando le canta a los clientes y canta porque está tomándose unos tragos y bueno, eso le da incluso más alegría al personaje.
Y he visto que en muchas de las producciones en las que tú trabajas, a veces terminas cantando también en ellas. ¿Esto es algo que te propone la producción o es algo que tú como que lanzas ahí la carta?
Bueno, una cosa suele llevar a la otra, pero en este caso sí estaba planteado que este personaje era cantante. Entonces mi casting inicial fue la escena y cantando. O sea, que por ahí encontré como mi diferencial quizás entre un pocotón de actrices que habrán casteado, no sé. Entonces, claro. Sí, desde el principio se planteó y ellos ya estaban claros en que yo estaba ahí no solo como actriz, sino como cantante.
Claro. Y hablando de Malverde y este tipo de producciones que son así como del Medio Oriente y eso, y vaqueros y todo aquello, me imagino que viste las noticias sobre lo que pasó con el actor Alec Baldwin. No sé sí. si estás al tanto. ¿Cómo es? O sea, ¿qué opinas tú en este tipo de situaciones? ¿Cómo es las medidas de seguridad que implementan ustedes cuando están trabajando con armas de utilería?
Mira, me impresionó mucho el asunto de Baldwin, justamente por eso, porque vengo de una experiencia en donde hay caballos, hay explosiones, hay pistoleros, hay balaceras a cada rato. Claro. Y son disparos reales, o sea, no son hechos en postproducción. Son balas de salva, pero con explosivos dentro de las armas. Entonces, siempre hubo mucho cuidado en el llamado de arma fría, arma caliente. Arma fría era para ensayar. Arma caliente ya está cargada y ya vamos con todo, entonces ya se hace todo el set, se pone en función del arma caliente para que no estés tan cerca. De todas formas,
da miedo.
Un disparo de un arma caliente no te tiene por qué matar. Entonces aquí, en esa situación, lo que hubo fue una inmensa negligencia que no me la puedo creer en un ambiente como el ambiente americano, que tienen tanto cuidado y son tan estrictos con las leyes. Oye, ahí definitivamente hubo un error humano garrafal,
sí.
Porque tú no puedes tener un arma cargada con balas de verdad y no puedes tener un arma de verdad en el set, porque eso es peligrosísimo.
Ya, o sea, vimos los resultados.
Sí, claro, y ya, qué bueno que lo nombras, porque a mí me choqueó la noticia justo por eso, porque yo digo, pero si yo vengo de trabajar con millones de armas, millones de disparos, y nunca pasó una cosa como esta, porque era gente especializada en eso.
Claro, sí, yo de hecho, cuando vi esta noticia, yo no sabía que en algún momento, o sea, se utilizaban, como tú dices, armas calientes. Y cuando empecé a leer, yo dije, wow, o sea, no tenía idea de que era así.
Sí, no, bueno. Como todo en la vida que involucra humanos, siempre se puede meter una patota que quién sabe, pero en este caso lo que me extraña es que sea de una producción americana y de una megaproducción que debe ser Hollywood. Eso es lo insólito, lo que uno no se cree.
Sí, muy lamentable, la verdad. Una preguntita que te quería hacer. Yo sé que el legendario, el grandísimo, tu esposo, Leonardo Padrón, escribió por primera vez una serie original de Netflix, llamada Pálpito, que según lo que he podido leer, sale para el año que viene, el 2022. ¿Hay alguna esperanza de que te veamos en ella o alguna actriz venezolana, algo que nos puedas adelantar?
Bueno, yo tenía intenciones, bueno, y él también tenía intenciones de que yo participara en ese proyecto, pero justamente se cruzó con Malverde. O sea, fue cuando quedé en el casting y era... implicaba este viaje a México y desaparecerme por un tiempo. O sea, hacerlos los dos a la vez no iba a poder.
Claro.
Fue como con el corazón roto, lo acepté, pero con agradecimiento, porque venía una oportunidad muy importante para mí. Ahora, ya está confirmada la temporada 2 y ahí yo también tengo la ilusión de poder estar. Estamos los dos empujando para que eso ocurra. Igual siempre la decisión la tiene lo interno, ¿no? Lo corporativo. Ellos tienen que aprobar todo lo que se va haciendo. Pero sí, la intención es que yo participe en ese, pero la número 2.
Ok, yo estoy ansiosa ya entonces porque salga la primera y luego la 2 me vas a tener, o sea, en ascuas esperando que salga.
Bájala.
¿Y cuál ha sido el personaje que más has disfrutado interpretar?
Bueno, en televisión sin duda la popular Shirley, porque era como una catarsis. Yo me acuerdo que en esa época trabajé muchísimo también porque tenía muchas escenas diarias. Pero estaba muy cansada, estaba agotada, estaba que no soportaba. Y cuando ya entraba al set y empezaba a actuarla, a encarnarla, ya era una sonrisa de aquí a aquí, un feedback de la gente riéndose, un ambiente de comedia que generaba todo eso, que alivianaba todo un poco. Entonces, al final la disfrutaba un montón. Entrar al set era una delicia, porque yo tenía mi pequeña audiencia, que eran los camarógrafos, el equipo técnico, que era mi prueba inicial, y luego veía casi en paralelo lo que le pasaba al público. O sea, es decir, yo grababa una escena hoy y no más de dentro de 2 semanas tú la veías al aire. Entonces podías medir qué era lo que hacías, si gustaba y si no gustaba. En redes sociales tú recibías el feedback directo. Entonces fue un proceso sabrosísimo. Ahora, en teatro, el personaje de mi vida fue La Novicia Rebelde, que lo hice en el Teresa Carreño, hace ya, yo no sé qué año era eso, hace más 10 años, algo así. Esa obra fue para mí lo que marcó mi idea de ser artista. Entonces, cuando ya después de adulta la termino protagonizando, era como una reafirmación total. Y María Fontrap, que es ese personaje, y Julie Andrews, siempre fueron el referente de mi vida. Cuando ya me tocó encarnar a personajes que ya me lo sabía de pe a pa, y me sabía las canciones en inglés, en español, de todas las maneras posibles, fue como un sueño hecho realidad diariamente.
¡Qué increíble! Y mire, y en lo poquito que nos dejaste ver en Instagram sobre la nueva música que viene, me pareció escuchar como diferentes ritmos. ¿Qué se viene? ¿Un nuevo álbum? ¿Un nuevo sencillo? ¿Qué nos puedes adelantar ahí?
Por ahora viene este nuevo sencillo. Este nuevo sencillo se lanza el 18 de noviembre. Ya está lista la música, pero quiero hacer el lanzamiento con el videoclip, que lo vamos a rodar ya la semana que viene. Esto es lo que para mí sería el inicio de un nuevo álbum, pero depende del feedback que recibo con esto, depende de cómo funcione el lanzamiento y la promoción. Eso va a determinar para dónde es que va a ir el disco, o sea, el álbum completo. Yo quisiera que fuera un álbum, pero por ahora iré single by single, porque yo no tengo disquera por detrás. O sea, es una producción muy hecha en casa.
Ya vendrá el álbum poco a poco. Muchos artistas nuevos, como Camilo, por ejemplo. Ya teníamos un par de años escuchando a Camilo y no fue sino hasta hace poco que sacó su primer álbum. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no
el primer álbum de María Camilo? Y ahora este asunto artístico es como a través de los singles. No necesitas un álbum. Pero yo soy tan romántica que siempre quiero como un concepto global. No solamente un single ahí guindadito, sino que tenga que formar parte de algo. Bien sea un espectáculo musical, un tributo. Pero es como mi sueño, pues. Por ahora viene este single y viene con todo. Me tiene emocionadísima. Yo creo que de las cosas musicales que yo he hecho, esta es la que más certeza me ha dado que le va a encantar a todo el mundo. Le va a encantar porque además es un cover, no es una canción original.
Ok, ya la quiero escuchar. Ahora me tienes más con la curiosidad también.
Yo te la voy a mandar a ti por privado para que la vayas a escuchar.
Por favor. Mire, ¿y tú tienes algún ritual a la hora de entrar en personaje o a la hora de cantar?
Siempre genero un ritual, para mí es importantísimo, de entrada y de salida, pero en todos los personajes va variando y depende de las plataformas también. Por ejemplo, Shirley, que la hemos nombrado tanto, para mí el ritual de entrada era ponerme los tacones, ya la ropa ajustada, ya la boca roja, ya el cabello.
Las licras amarillas.
Ya el outfit lo determinaba todo, la forma de caminar, la forma de hablar, el desparpajo. Yo no soy una mujer muy, muy mostrona, pero ella sí. Entonces yo jugaba el juego completo, ya que estoy aquí, entonces ya yo me siento como ella. Y el cierre era lo mismo, ya bajarme de estatura, quitarme la boca roja, ya iba como volviendo a mí, a la mariaca ecuánime que soy, no al
la estrambótica,
el volcán en erupción que era Shirley, ¿no?
Sí.
En el caso de Piaf, por ejemplo, yo generé un ritual que con eso sí soy más delicada porque son vidas que existieron, entonces para mí esa energía está por allí. Y yo quería hacer todo este trabajo a través del respeto, tanto la Lupe como Piaf. Son mujeres muy importantes, fueron mujeres muy importantes que influyeron en mucha gente. Y yo no quería de ninguna manera compararme con ellas, sino yo quería rendirles tributo. Entonces yo generaba un ritual que era llegar al camerino, prenderles una velita, eso lo hice con ambas, con un collage de imágenes de toda su vida, y lo que hacía era prender la velita y decirle, bueno, aquí estamos de nuevo para darte vida, si hay algo que tú quieres transmitir, pues estoy yo para esto. Esto es desde el respeto y desde el amor. Wow. Quedaba esa velita prendida todo el show, terminaba el show, llegaba a mi camerino, soplaba la velita y me despedía. Me despido de ti, hasta mañana, gracias.
lindo eso. Qué lindo. No sé si me daría un poco de miedo entrar a tu camerino y verla apenas, pero está muy lindo. Y...
sí, porque es la forma, bueno, para mí era la forma energética de no complicarme y traerme a Piafa a la casa a dormir en mi cama. O sea, no era la idea, ¿no?
Un poquito de miedo, creo
que. Sí, no, para cerrar, sí.
Claro. ¿Y cuál ha sido el actor o actriz favorito con quien has trabajado?
Bueno, han sido tantos, pero una sin duda es Elba Escobar,
con la que trabajé. Ella es mi actriz venezolana favorita.
¿Ah, sí? Bueno, mira. No, yo no trabajé no solamente una vez con ella, trabajé como 10 veces con ella. Y siempre, siempre fue una experiencia increíble, porque ella es una maestra, ella es una actriz nata, y es una, es que yo siempre le he dicho que ella es como la dueña de la verdad. Cuando dicen acción, no hay forma de que tú no le creas y no te conectes con ella. Y eso me pasaba como actriz, yo me conectaba absolutamente con ella.
Yo siento que Venezuela la ve también como una tía, como la tía Elba. No sé si es por los personajes que siempre le tocó interpretar o si es la misma personalidad de ella, pero ella, por lo menos lo que veo en cámara y en sus entrevistas, tiene esa vibra, así como de tía, ella, que te puedes sentar a tomarte un café con ella, sí. Y por horas.
Bueno, yo tengo la fortuna de ser su amiga, de ser muy cercana de ella, aparte de todo lo profesional. Pero sí, Elba es como si fuera el tío Simón, porque forma parte de lo que somos, de nuestra historia, de lo que nos gustaba, de lo que vimos, y ella estuvo en cine, en televisión, en radio, en teatro, entonces se convirtió en una persona que era nuestra, es nuestra Elba.
Claro, claro. ¿Y con qué actor o actriz te gustaría trabajar?
Bueno, imagínate tú con Meryl Streep.
Ah, bueno, pero ¿por qué no?
O sea, me parece la diosa de las diosas, la punta de la pirámide de las actrices.
100%, 100%. ¿Y cuál es tu género musical favorito para cantar?
No tengo uno favorito. Tengo, o sea, escucho todo tipo de música, desde la ópera, pasando por jazz o blues, pasando también por los ritmos latinos, la salsa, el merengue y la bachata. Me gusta la música angloamericana, me gusta incluso los éxitos de radio. Yo escucho de todo y yo no me caso con una sola cosa. Pero si me pones a escuchar lo que me pones a escoger lo que más escucho en general, sí, algo como tipo Ella Fitzgerald, jazz, blues. Okay. Estás cantando.
Sí, de hecho, en tu canción de Fever, también tienes una fusión de ritmos. Al principio sonaba así como jazz, me sentí un poco como el musical de Chicago, sí. Y de repente metes como una salsa ahí, sale tu lado latino. Y
sí, wow. Eso es un poco a lo que yo he jugado siempre. De hecho, yo tengo mi primer disco como autora, se llamaba Buscando una canción, y estaba incluido allí el Summertime, el estándar Summertime que todo el mundo conoce. Y también jugué con eso. Dije, yo vengo del canto lírico, vamos a jugar con esta parte lírica del Summertime, que fue originalmente, para que se transforme en jazz y en blues, y eso fue lo que pasó en el arreglo. Entonces yo me la paso pegando una cosa con otra, aunque no tenga nada que ver, pero tratando de fusionar.
No, increíble para mí. A mí me encantó. ¿Te puedo pedir un favor?
Sí, cuéntame.
Ya que hemos nombrado tanto a la Shirley, ¿puedes decir para esta fan... arrástrame con el mejor tono de la Shirley?
Pero arrástrame, era de la tía.
Pero la lo tía. Decían juntos.
Yo decía de impacto.
De impacto. También
decía, yo no voy a pasar desapercibida. a mí no se me olvidan la cantidad de cosas que inventábamos y que además estaban escritas, como... Eso. Oye, ¿qué me tienes entre la espalda y la pared? Esto no puede ser. Cosas como estas yo tengo, bueno... Millones, colecciones.
Eso te iba a preguntar, si el tema de la frase de impacto o el día de arrástrame o todas esas ocurrencias, ¿eso estaba en el guión o salía de repente en la escena?
Parte sí y parte no. El arrástrame fue invención de Milena, o sea, eso lo hizo ella y como gustó, se quedó. Sí. El de impacto también era una cosa que yo usaba a diario. O sea, era parte de mi vocabulario diario y se lo regalé al personaje. Ya después de que lo regalé, cada vez que decía de impacto fuera de cámara, la gente dice, como la popular. Y yo digo, no, la popular lo hacía como yo, pero bueno, ya ni modo, ya se lo regalé, ya no puedo decirlo con naturalidad, pues.
No, bueno, de hecho, mi mejor amiga y yo todavía decimos arrástrame y todavía decimos arrástrame. De impacto.
No, a mí me impresiona y me maravilla cómo un personaje pudo tener tanta fuerza que hoy por hoy todavía yo pongo cualquier post y me ponen la popular, un abrazo, Shirley. O sea, siempre, siempre. No, eso no se olvidó.
Por eso te preguntaba si quizás representaba para ti lo mismo que Cacique para Edgar. Yo creo que en algún momento, cuando te veamos triunfando en Hollywood, lo va a representar.
Lo sabremos.
Lo sabremos. Bueno, Marieke, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo. Wow, increíble hablar contigo. Me transmitías esa vibra por redes de ser una persona súper, súper sencilla y efectivamente lo eres.
No, gracias a ti, gracias a ti. Te mando un abrazo enorme y qué chévere estar en contacto por esta vía, ¿no?
Claro, claro que sí, 100%. Y bueno, cuando salga tu nueva música, por favor, me encantaría tener la primicia. Si quieres hacer otra entrevista para promoverla, etcétera, estamos a la orden también por este medio aquí en Nueva York.
Estupendo, te voy a mandar por privado el tema.
Seguro. Muchísimas gracias, Marieke. Que tengas...
Bueno, un abrazo, gracias a ti.
Bye.
Hey guys, it's Daxton.
And Hayden from Blondies Out Loud.
And if you've ever thought about starting a podcast or making money from one,
we use Creator Lab from Odyssey for our show, and it's honestly been so easy.
It's free hosting, and it gives you a really simple way to earn on top of whatever you're already doing.
Which, of course, we love because it just adds another stream without the extra work.
So, if you're a creator or podcast curious,
check it out at creators.odyssey.com.